Bienvenidos a Encuentro con Dios Podcast, un espacio para reflexionar, crecer en la fe y fortalecer tu relación con Dios. Comenzamos.
Buenas noches. Dios les bendiga. Rapidito vamos al libro de los Hechos, capítulo 5. Pasaje que vamos a meditar en esta noche sobre dos personas que sabemos muy poco. Voy a leer la versión NTV y la traje acá. Dice así: pero había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo, para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo, y no fue que tropezó. Cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo que sucedió quedaron aterrados. No le veo la cara de aterrado, aterrada. Pero ciertamente, ¿no? Una situación así, imagínese, Gustavo está parado acá y cae al piso duro, redondo, ciertamente traería temor. Sobre todo porque los que estaban presentes estaban escuchando lo que Pedro le estaba diciendo a esta persona llamado Ananías. Y queda expuesto en algo que nadie sabía. Me encanta porque cuando uno empieza a ver la situación, puede pensar de que tal vez esto es como un juicio muy duro. Uno le da la sensación de que por una mentirilla una persona tiene que morir. ¿Qué le parece? Es pecado. Ahora, ¿cuántos muertos tenemos acá todos los días? Pareciera que cuando uno lee el texto, y ya vamos a ver el contexto, cuando uno lo lee así, es algo duro, ¿no? Me hizo acordar mucho a la parábola que cuenta el Señor de los dos deudores en Mateo capítulo 18, cuando un hombre que le debe a otro es llevado a la cárcel, echado a la cárcel porque no podía pagar la deuda. Y uno dice, si lee esa partecita nomás, pero está pidiendo lo que es justo. Si alguien me debe, yo le puedo exigir que me pague lo que me debe, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero cuando leemos todo el contexto, nos damos cuenta por qué nos cae tan mal este siervo injusto. Y es porque el Señor, el Rey, a él le ha pagado una deuda que no podía pagar. En ese contexto entendemos por qué nos cae tan mal y nos parece una injusticia que alguien que le debía unos poquitos pesos no le perdone esa deuda, porque a él, su amo, le había perdonado una deuda que no iba a poder pagar en muchos años. Cuando uno ve y lee rápidamente, y vamos a la palabra de Dios, tenga abierto ahí Hechos capítulo 5, porque vamos a leer todo el contexto, vamos a ver por qué este juicio no es tan injusto como pudiese parecer a primera vista. Y cuando comienza la Biblia en el versículo 1 del capítulo 5 y dice, pero cierto hombre, ese pero es un conector que nos lleva a pensar en lo que viene diciendo antes la palabra de Dios. Usted recuerde que cuando esta fue escrita, no fue separado en capítulos ni en versículos. La persona que escribió, Lucas, el médico amado, escribe una carta, le está escribiendo una carta a una persona, y no podemos nunca dejar de leer todo el contexto para interpretar y entender bien la escritura que es inspirada por el Espíritu Santo. Ese pero conecta con la idea anterior. Y fíjese lo que viene diciendo a partir del versículo 32 del capítulo 4. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder, los apóstoles daban testimonios de la resurrección del Señor Jesús y abundante. Ahí la palabra abundante es mega. Mega gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que es traducido hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Sabe qué está pasando? Estamos asistiendo a los comienzos de la iglesia. Y la palabra de Dios en los primeros capítulos del libro de los Hechos nos relata cómo las personas venían a los pies de Cristo, cómo el Señor se movía con poder, cómo el Espíritu Santo llenaba a los creyentes, les infundía un deseo de agradar al Señor, un deseo de predicar la palabra de Dios y de llevar vidas santas. De tal manera que en este contexto, lo que hizo Ananías y lo que hizo Zafira, ahí el contraste sí encaja con la idea de por qué Dios tiene que disciplinar de esta manera a un hombre y una mujer que decidieron mentir y hacerse pasar por algo que no eran. Usted ve que cuando hemos leído recién habla de un contexto general que es la iglesia, una iglesia que estaba creciendo, que era llena del Espíritu, que estaban todos juntos en armonía, que nadie decía tener por suyo propio las cosas, sino que todos compartían. Y de lo general va a lo particular, porque toma una persona, demuestra y nos muestra de este hombre llamado José, a lo cual los apóstoles le cambian el nombre, le llaman Bernabé, porque era una persona de mucha bendición en medio de la congregación. Y esta persona tenía una propiedad, la cual vende y trae todo a los pies de los apóstoles. ¿Sabe lo que significa la expresión a los pies de los apóstoles? Es una expresión de humildad. Cuando uno va y cae rendido a los pies de Cristo, es porque se está humillando. Esta expresión de llevar el dinero a los pies no es que se lo tiraron, no es que sacaban y le tiraban. No, todo lo contrario. Eso pasa en algunos lugares y esto no tiene nada que ver con la humildad. De ir y tirar el dinero como si fuera una ofrenda pública. Ellos traen, y la expresión a los pies de los apóstoles es una señal de humildad, de rendición y de reconocer que, como hemos escuchado hace un rato, todo le pertenece al dueño de todas las cosas. Que nadie decía tener suyo las cosas como una propiedad, sino que reconocían de que todo lo que tenían, todo lo que podían administrar y poseer no era de ellos, era de Dios y era para el reino de Dios. Y es en este contexto que hace el contraste, por eso la palabra pero del capítulo 5, versículo 1, conecta con esta idea que también hubieron otras personas que quisieron mostrar algo, pero que no era real en su vida. Y es por eso que Dios le revela a Pedro. Y Pedro, cuando los confronta, la disciplina de Dios viene sobre la vida de Ananías y Zafira, su esposa. Lo que muestra la palabra de Dios es que ellos llevan una sola parte del dinero a los apóstoles, pero afirmaron que era la suma total de la venta. Y esto lo hicieron de mutuo consentimiento. O sea, ninguno de los dos era libre de este pecado. Mutuamente consintieron en mentir. Entonces Pedro le dice a Ananías: ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo. Pregunta: ¿le podemos mentir a Dios? Esto tiene que ver con la idea de que a quienes quisieron mentirles es a la iglesia. Pero lo que el Señor también nos muestra, que mentir a la iglesia es mentirle a Dios. Y esto es lo que muchas veces no dimensionamos. Por eso, cuando el Señor se le aparece a Saulo en el camino a Damasco, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero Saulo está persiguiendo a la iglesia, porque perseguir a la iglesia es perseguir a Jesucristo, porque mentir a la iglesia es mentir al Espíritu Santo, es mentirle a Dios. Y eso es lo que muchas veces no dimensionamos cuando queremos llevar vidas mostrando cosas a los que nos rodean sin dimensionar que es Dios el que ve el corazón. Es que Dios el que sabe lo más íntimo y lo más profundo de nuestras vidas. Ese conector también lo vamos a ver en el versículo anterior, 31, 29 al 31, dice: Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Subraya la palabra denuedo allí. Y mientras extiende tus manos para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y conecta ahí con el mismo conector y la multitud de los que habían creído. Y esto está todo en el contexto, porque sabe que la palabra denuedo, en el contexto, en la palabra original que es parresía, significa decir la verdad a pesar de. Los discípulos Juan y Pedro habían sido encarcelados por predicar de Cristo y habían sido amenazados para que no prediquen el nombre de Jesús. Y cuando los sueltan de la cárcel, van con los hermanos gozosos a contarles lo que les había sucedido y tenían por mucho gozo el haber sido encarcelados por la causa de Cristo. Entonces ellos, al contrario, en vez de atemorizarse, en vez de quedarse encerrados, en vez de callarse, Pedro le va a decir: ustedes juzguen si es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Y en ese momento de oración no están pidiendo que los libres de las persecuciones, que los libren de las amenazas, que los libres del dolor, que los libres de las... Están pidiendo el poder para hablar la verdad. Están pidiendo de nuevo hablar con franqueza, sin ocultar nada. Decir la verdad a pesar de las consecuencias. Y es en este contexto que uno va entendiendo por qué la mentira, por qué el engaño, por qué el fraude, por qué la estafa, por qué el aparentar algo que no es en el corazón es tan grave para Dios. ¿Por qué mentirle a la iglesia es mentirle a Dios? ¿Por qué perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo? Porque más adelante vamos a entender en una metáfora. Para entender lo que es la iglesia, Pablo va a decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Y hermanos, la iglesia también es la esposa de Cristo. Y creo que tenemos que dimensionarlo para evitar muchas veces caer en este error de creer de que dañar a la iglesia, afectar a la iglesia, no tiene nada que ver con Cristo. Cuando hacemos un análisis de lo que ellos hicieron ahí en el capítulo 5 y nos muestra la palabra de Dios, ellos en primer lugar sustrajeron, tomaron una parte del dinero, luego mintieron diciendo que ese era el valor total y se quedaron con una parte, pero lo hicieron de manera consentida. Quiere decir, los dos conscientemente tomaron la decisión. Y eso me lleva a que ellos actuaron hipócritamente. Quisieron mostrar algo porque todos los demás lo hacían y ellos no querían ser menos o no querían quedar como unos más y mintieron mostrando algo que no eran. Pero de todas estas cosas, ¿cuál es la cosa por la que el Señor los disciplina? Porque sustrajeron, no. Pedro le dice en el versículo 4 que la propiedad era de ellos y ellos podían hacer con el dinero lo que quisieran. Nadie les estaba obligando a traer un dinero que ellos no querían dar. Por eso cada vez que pasamos las ofrendas vamos a decir, no vamos a cansar de repetir que esto no es por obligación. Que nadie se sienta obligado a poner un solo peso en la ofrenda. Porque es de corazón y como dijo el pastor Samuel, primero la entrega es personal, es de nuestra vida, es de nosotros y luego la ofrenda. Las ofrendas son una consecuencia de una entrega completa y total de nuestras vidas al Señor. Porque mintieron, no, si a Dios no le pueden mentir. Porque consintieron. Lo que Dios está jugando aquí es la hipocresía. Ananías y Zafira cayeron en el gran error en el cual todavía muchos siguen cayendo. En creer que podemos llevar una doble vida y no va a pasar nada. En creer que podemos mentir, que podemos burlar, que podemos engañar y nada nos va a acontecer. Que podemos tener una vida secreta que no es acorde a las demandas de Dios y nada va a pasar. Dios tenía que mostrar. Y este es un ejemplo de disciplina de Dios, ejemplificador para la iglesia. Para que todos comprendan, y no solamente lo hizo la iglesia, sino también los incrédulos, aquellos que me veían a la iglesia, de que con Dios no se juega. Que a Dios no le podemos mentir. Que de Dios no nos podemos burlar. Su pecado fue la hipocresía, tratando de aparecer más espirituales de lo que en realidad eran. Dice John MacArthur, dividiendo este capítulo en cuatro partes. Primero, un fingimiento espiritual. Luego, una percepción espiritual. Luego, un castigo rápido. Y finalmente, una purga solemne. Porque Dios santifica a su iglesia y la purifica. Y la base de la disciplina de parte de Dios siempre es el amor. Pero de esa manera también nos lleva a nosotros, en un santo temor, llevar vidas que agraden a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué la hipocresía en la iglesia es un arma poderosa para el diablo? ¿Sabe? Hay un libro muy conocido de un autor llamado C.S. Lewis, que escribe un libro que se llama Cartas del Diablo a su Sobrino. Y es un diablo que tiene mucha experiencia, que está tratando de darle sabios consejos a un diablo que recién está empezando, y le da consejos que tienen mucho que ver con la vida de la iglesia. ¿Cómo hacer para que una iglesia no crezca? ¿Cómo hacer para que la iglesia no sea poderosa en el Señor? ¿Cómo hacer para que la iglesia esté desenfocada, esté ensimismada y no tenga el efecto iluminador, santificador que debería tener? Y fíjese que uno de estos consejos es: hazle pensar que su vecino, que canta con entusiasmo los himnos y luego vive como un tacaño o un malhumorado, no puede estar realmente convertido. Y si es así, entonces toda la religión debe ser una ilusión. Es que el demonio no necesita que el cristiano abandone la fe, solo que su mal ejemplo haga caer a otros. Hermano, vivimos acá en Malvinas, estamos rodeados de gente que sabe que asistimos a la iglesia. Nos ven en el súper, nos ven caminando por la avenida San Martín, o tal vez en tu barrio, si vienes de otro lugar, tus vecinos saben que vas a la iglesia. Vos dices que eres cristiano, pero no dicen con alegría que vas a la iglesia. Dicen, ah, ¿y este es el que va a la iglesia? Y la fe viene a ser una fe insípida, una fe que no contagia, que no influencia, que no transforma. Satanás sabe muy bien cómo hacer tropezar y sabe muy bien cómo hacer que una iglesia pierda su testimonio por personas que asisten a la iglesia pero que no están dispuestas a pagar el precio de decir la verdad y vivir en verdad. Otra de las cosas que le dice este diablo a su sobrino es que haz que busque una iglesia auténtica, entre comillas, y que cada vez que encuentre un fallo humano en ella, la descarte y busque otra. Así nunca se asentará, nunca madurará y siempre pensará que él es el único que sí entiende. Y el error acá está en que el creyente puede llegar a pensar que nadie es sincero en la iglesia. Y eso lo lleva al escepticismo, al juicio constante, incluso a abandonar la comunidad. Porque otra cosa de la hipocresía es que nosotros pensemos que somos más santos que los demás. Que podamos caer en el error de que llevamos vidas más agradables que los otros y empecemos a juzgar, a criticar a los otros y pensemos que ya la iglesia no es esta la iglesia donde yo me debo congregar. Porque muchas veces escuchamos, ¿no? No, yo no voy a la iglesia porque está lleno de hipócritas, ¿verdad? Y crea que yo deba buscar otra congregación más santa, más auténtica Y eso hace que ande recorriendo iglesia, iglesia, iglesia. ¿Sabe por qué? Porque no hay una iglesia perfecta. La iglesia está llena de pecadores que han sido redimidos, salvados por la gracia y solo por el poder de la sangre de Jesucristo. Y estamos en un proceso, en una transición de santificación. No hay iglesia perfecta y nosotros no somos perfectos. Pero otra cosa que le dice este diablo a su sobrino más joven es que haz que se compare con los otros miembros, que se sienta más iluminado, más profundo, más genuino, y pronto estará tan lleno de sí mismo que no necesitará de Dios. Y es que el demonio puede usar la hipocresía de otros para fomentar el orgullo en el creyente. Yo sí, soy verdadero, ellos no. Y esto mata la humildad, la compasión y el amor. De muchas maneras, Satanás, el diablo, puede llenar nuestro corazón como lo hizo con Ananías, como lo hizo con Zafira. Y pretende llevar vidas que no son acordes, que no son íntegras, que buscan mostrar en apariencias, pero que no es una realidad en la intimidad. Y es muy fácil caer en eso. Mire, cuando Jesucristo caminó sobre la tierra y tuvo que confrontar a las personas, ¿sabe con cuáles fueron las personas que más confrontó? Que sus palabras fueron muy fuertes, sus palabras fueron ásperas. Fue para los fariseos, fue para los religiosos. Y cuando Él da ese discurso, ese sermón tremendo, el Sermón del Monte, y está registrado en Mateo capítulo 6, hace una advertencia a la hipocresía. En tres casos en los cuales los religiosos amaban hacerlo públicamente para obtener el favor de las personas. Es en el dar, en el orar y en el ayunar. Tres disciplinas espirituales que los fariseos habían adoptado para sí mismos para ser reconocidos públicamente. Y no hay peor cosa que usar las cosas de Dios para beneficios personales. Dios aborrece eso. Y es un espíritu inmundo, el espíritu de religiosidad que puede embargar nuestras vidas, nuestro corazón. Y es fácil caer en la trampa y transitar de a poquito un camino que nos lleva a una dureza de corazón que no nos permite ver o nos deja ciegos. Y sin darnos cuenta, caer en esta trampa del fariseísmo, de la religiosidad. Creo que el contraste también es tan grande porque la iglesia estará llena del Espíritu Santo. Y Dios no iba a permitir que el diablo, que no podía frenar la obra desde afuera con amenazas, con persecuciones, lo hiciera desde adentro con personas que no estaban dispuestas a pagar el precio de la verdad. La lucha espiritual es entre la verdad y la mentira. Jesucristo dijo, hablando de Satanás, que es el padre de mentiras. Y toda mentira procede de Satanás. Pero en cambio le dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y toda verdad procede de Dios, no importa que esté en boca del impío. La verdad es verdad y no admite mentira. Y como lo decía una vez el pastor Samuel, siempre la mentira admite algo de verdad. Pero la verdad nunca, nunca admite algo de mentira. Es verdad. Por eso cuando mentimos, somos parecidos a Satanás. Y la mentira para Dios no es algo que deja pasar por alto. Usted va a Apocalipsis capítulo 21, cuando está hablando del lago de fuego. Le encabezan esa lista a los cobardes y los incrédulos, pero también los homicidas y también los mentirosos. Ananías y Zafira encontraron que ellos no podían engañar a quien no se puede engañar, que es a Dios. Tuvieron que pagar el precio de este pecado que es la hipocresía. ¿Y sabe qué? La iglesia está llena de pecadores. Pero ¿sabe qué? No es el pecado de la iglesia lo que la hace peligrosa para Satanás, para el infierno. ¿Sabe qué? Sino es la respuesta de la iglesia al pecado. Porque una iglesia humilde, arrepentida, centrada en Cristo, aunque esté llena de personas con fallas, es poderosa y temida por el diablo. Pero si la iglesia está llena de pecado sin reconocerlo, sin arrepentimiento, sin humildad, se convierte en algo vacío, sin poder, incluso en una burla del verdadero evangelio. ¿Sabe qué? Lo peor que nos puede pasar es que tal vez siendo como Ananías y Zafira, no nos pase nada. No pasará nada a nuestros ojos, pero sí pasa en el ámbito espiritual. Iglesia amada de Malvinas, escucha bien con atención. Lo que está en juego es la gloria de Dios. No se trata de mí, no se trata de vos, se trata de Dios. Y Dios ha dejado en la palabra de Dios personas como el rey David, en la cual uno puede leer en el libro de los Salmos, que es una persona íntegra, una persona santa, una persona que ama al Señor, que busca la intimidad con Dios. Pero uno va al libro de Samuel y puede ver al David asesino, al David adúltero. Uno puede ver a un hombre como Salomón, lleno de sabiduría, de esplendor, de poder, que escribe cuántos proverbios. Pero uno ve a este Salomón caer en el libro de Eclesiastés, en la vanagloria de la vida. Y es que Dios ama la verdad. Y ama a aquel que es verdadero y no esconde. Porque si nos escondemos de Dios, Él nos saca a luz. Lo que nosotros cubrimos, Dios lo descubre. Y lo que nosotros descubrimos en la presencia del Señor, Él lo va a cubrir con la sangre de Cristo. Pero hay algo que debemos entender. Dios ama la verdad en lo íntimo. No hay necesidad de andar agradando a las personas. Porque ninguno de nosotros va a estar sentado en el día del juicio, en ese trono, solo Dios. Y solo a Él tendremos que rendirle cuenta. Por eso, querido, querida, si estás acá y nunca has rendido cuentas a Dios, hoy es el día que tienes que rendir cuentas. Tal vez nunca has recibido a Jesucristo como tu Salvador y Señor. Tal vez crees que vos eres más bueno que tu vecino y te mereces ir al cielo. Quiero decirte que la palabra de Dios dice que todos somos pecadores, que no hay justo ni a un uno. Y por cuanto todos pecamos, fuimos separados y destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo Jesús pagó el precio de nuestros pecados en la cruz para que Dios nos perdonara por la fe. Que si tú crees que Jesucristo murió por ti en la cruz, que tú te merecías ese castigo, y lo recibes en tu corazón como Salvador y Señor, tú serás salvo. Salvo porque nadie puede estar de pie en la presencia del Señor. Nadie tiene la santidad y es santo como Dios es santo, santo, santo. Y nadie puede limpiar su pecado y su vida, solo Cristo. No lo hará la religión, no lo hará la cantidad de veces que asistas a la iglesia, no lo hará la cantidad de versículos que tú te memorices, no lo hará todo el servicio o actividad que puedas tener en la iglesia. Es la sangre de Cristo Jesús. Es la obra de la cruz y todo se trata de Él y todo es por Él, todo es para Él y todo es de Él. Por eso debemos tener cuidado de que nuestro corazón pecador, perverso, maligno, lleno de engaño, tome el control de nuestra vida. Filipenses capítulo 2, versículo 3, Pablo le está diciendo que debemos hacer las cosas no por contienda ni por vanagloria, sino con toda humildad. ¿Sabéis que la palabra vanagloria es muy interesante? Aparece ahí una sola vez. Es vacío de gloria, es kenodoxa, vacío de gloria. Por lo cual uno puede entender de que hay un vacío que me lleva a buscar la gloria. Ananías y Zafira no tenían por qué vender su propiedad y querer aparentar algo cuando no estaban dispuestos a hacerlo. No tenían por qué querer y obtener la aprobación de todos los demás, o tener un lugar en la iglesia, o tener un reconocimiento de los demás, o ser importante para los hermanos. Pero tal vez había un vacío en su corazón, el cual desean llenar de reconocimiento, de aprobación, de aplausos, de palmadas, de dichos y de palabras. Y, uy, mirá, estos también, qué bueno. ¿Sabes qué? Ananías y Zafira, su obra en la iglesia y su vida en la iglesia empieza en el capítulo 5 y termina en el capítulo 5. Pero la vida de José, de Bernabé, comienza acá y la vas a ver recorriendo todos los capítulos de la Biblia al lado del apóstol Pablo, predicando el Evangelio, ministrando a los hermanos, siendo de buen testimonio, solo porque era un hombre genuino, no era menos pecador, solo porque él fue verdadero, porque tuvo buenas motivaciones e intenciones en su corazón. Pero ¿qué pasa cuando tenemos ese vacío en el corazón y tratamos de llenarlo con gloria que no nos pertenece? Porque al único que es debido a la gloria es a Dios. Este vacío de gloria es como el vacío de la panza. ¿Tuviste alguna vez la panza vacía? Bueno, algunos la tenemos más que otros. Pero llegas a tu casa y no está la comida. Así me dice. Y empezás a picotear. Pero no te llenás con el picoteo. Necesitas la comida. Y el vacío de gloria hace que yo picotee por acá una palmada, que picotee por acá palabras de aprobación, que picotee por acá un puesto de reconocimiento, un lugar en la iglesia, un ministerio, estar acá al frente tocando un instrumento. Picoteo, picoteo, pero no me llena. No me llena. Y alguien dijo acerca de esto, que ese vacío de gloria es un orgullo que nace y se crea desde un vacío interior. Es un vacío de honra, un vacío de afirmación, un vacío de valoración, un vacío de seguridad. Y dijo esta definición del orgullo: el orgullo es el grito desesperado de un corazón vacío. El orgullo es el grito desesperado de un corazón que está vacío. Usar a Dios para sí mismo, para proyectar una imagen a otros, eso es religioso. Usar a Dios para sí mismo, para proyectar una imagen a otros. Esto lo expone Jesucristo en el Sermón del Monte. Esto es lo que hacían los fariseos: tratar de mostrar algo en público que no eran en la intimidad con Dios, pero que tampoco estaban dispuestos a hacer. Por eso Jesucristo fue severo con ellos. Severos. Los discípulos oraban por denuedo. Y creo que la iglesia tiene que volver a orar por denuedo. Por decir la verdad a pesar de. Por estar dispuesto a pagar el precio de ser verdadero. No ocultando los errores, no ocultando las fallas. Mostrándonos tal cual somos. No solamente en la iglesia, en el hogar, en el trabajo. Que todos los que nos vean puedan decir lo mismo de nosotros, estemos donde estemos. Que no sea una cosa acá cuando servimos, cuando cantamos, y otra cosa en el trabajo, otra cosa en la casa. Eso no implica perfección. Nadie es perfecto. Eso habla de integridad, que no es lo mismo. Es de ser lo mismo. No hay necesidad de aparentar. No hay necesidad de por un mal camino querer ser como otro que uno considera más espiritual, como si eso tuviese más privilegios en la presencia de Dios. Porque Dios ve el corazón y ve en lo íntimo. Por eso, tal vez hoy vos estás pensando y estás viendo tu corazón y sabes que hay cosas que estás haciendo mal. Pero sin embargo, venís los domingos a cantar, estás sirviendo en un ministerio, venís a la iglesia, cambiás el rostro, mostrás una cosa, levantás las manos, cerrás los ojos, llorás. Pero el día lunes vuelves a tu vida personal. De gritos, de violencia, de sustracción, de fraude, de adulterio, de pornografía. Y hoy el Señor te quiere hacer libre. Basta. Basta de hipocresía. Somos lo que somos. Somos lo que somos. Y Dios pagó un alto precio para rescatarnos y salvarnos. Y es por gracia. Una cosa que he aprendido en estos años, y hablo con respecto a la paternidad, yo tuve un papá que se equivocó mucho, como yo, como vos, pero hubo algo que a mí me afectó y me dañó. Él nunca pidió perdón. No sabía que estaba actuando injustamente. Pidió perdón. Dios me ha dado la gracia de que cuando me equivoco, cuando no actúo bien, puedo sentarlos a la mesa, mi esposa, mis hijos, humillarme y pedir perdón. Y me he dado cuenta que eso no me quita autoridad para con mis hijos, al contrario. Y que eso hace que ellos puedan vivir la gracia y no la religiosidad. He escuchado muchos hijos que no pueden conocer la gracia de Dios porque su papá era una cosa en la iglesia y era otra cosa en su casa. Y no pueden comprender cómo es la gracia de Dios porque aprenden la hipocresía, la religiosidad. Por eso quiero decirte una vez más, en el nombre de Cristo Jesús, Dios te quiere hacer libre de esto. Porque así como Ananías y Safía podrían haber sido usados por Satanás para dañar no solamente sus vidas, tal vez la vida de sus familiares, sino la misma iglesia. Y Dios no lo permitió. Quiero terminar con esto. Este es un cuadro de un pintor que nadie conoce, que fue pintado en una abadía en España en el año 1930, queriendo representar un pasaje de la Biblia que está en Juan capítulo 19, con una expresión en la boca de Poncio Pilatos que cuando lo presentó al pueblo dijo: "He aquí el hombre, exe homo". Pero con el paso del tiempo se fue descascarando, se fue rompiendo, y en el año 2012 una persona de muy buenas intenciones llamada Cecilia Jiménez, que limpiaba la abadía, era una mujer que prestaba servicios limpiando la iglesia, quiso hacer un bien y lo quiso restaurar. Y lo restauró así, casi igual. Se hizo famoso este cuadro por esa otra pintura. Se transformó en un meme. Inmediatamente empezó a correr por todas las redes sociales y le pusieron exe mono. En vez de aquí el hombre, es aquí el mono. En un tono burlesco de algo que una mujer quiso hacer por buenas intenciones, pero quiso ser algo que no era. Quiso ser una restauradora profesional cuando jamás se capacitó para hacerlo. Quiso hacer de esa obra algo nuevo, algo renovado, pero no era artista. Ella simplemente limpiaba el lugar. Cuando esto salió a la luz y las personas fueron a reconvenirla, dice que ella lloraba mucho porque no era su intención arruinar, y la arruinó a la obra y quedó así. Lo cierto es que no podemos ser lo que no somos. Intentar hacerlo, intentar ser algo por lo cual Dios no te diseñó, no te creó, por lo cual Dios no tiene propósito para tu vida, hace que hagamos mamarrachos en la vida. Todos fuimos salvados por el Señor, los que estamos en Cristo Jesús. Quiera Dios que estés en Cristo Jesús. Un propósito, pero con propósitos diferentes. Y todos tenemos el mismo valor para Cristo Jesús. No hace falta mostrar lo que no somos. Lo peor de esto, y quiero cerrar con esto, es que pasado el tiempo y bajo la filosofía de este mundo, el posmodernismo, algunos personajes del ámbito del arte, artistas, como por ejemplo un tal Alex de la Iglesia, empezó a elogiar esta versión de esta señora, diciendo que es un ícono de nuestra forma de ver el mundo. Otro escritor famoso español dijo: las manos radiantes de la mujer han transformado la categoría de la pintura, que ha pasado de ser un simple trabajo terriblemente académico y arraigado del siglo XXI a un ícono pop. Algo que va a definir, que va a marcar tendencia y que va a ser parte del imaginario colectivo. ¿Y sabes lo que peor que nos puede pasar como iglesia, hermanos? Es que nos olvidemos que la iglesia primitiva es el modelo de iglesia que Dios quiere. Y que por la hipocresía y engañados, viviendo una vida de mamarrachos, pensemos que eso es lo que Dios quiere. Que eso es lo que Dios pretende de la iglesia. Tenemos que volver a las Escrituras. Y ser verdaderos. Para con Dios en primer lugar, y para con los hermanos, con los vecinos, con los familiares. Porque ahí está el verdadero poder. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Querés inclinar tu rostro allí? Quiero dejarte ahí unos minutitos en el silencio de tu corazón. Dios no busca cristianos perfectos, sino verdaderos. Verdaderos. Y esta noche el Señor quiere que empieces a llevar una vida verdadera, sin hipocresías, sin engaños, sin mentiras. Y quiero animarte a, en la presencia de Dios, tomar esta decisión. Decirle: Señor, yo a partir de hoy quiero ser verdadero. Líbrame de andar picoteando gloria que no me llena, no me satisface. Y hermanos, si nosotros hemos de juzgar el mundo, el juicio de Dios comenzará por la casa de Dios. Señor, en el nombre de Jesús, a ti sea toda la gloria. Señor, enséñanos a ser verdaderos, Dios. Líbranos de la hipocresía, o de aparentar o querer ser cosas que no somos, Señor. Porque tú nos creaste y nos salvaste con propósito, Señor. Y queremos caminar en esos propósitos, Dios. No queremos ser otra cosa que lo que tú quieres que seamos, Señor. Líbranos como iglesia de caer en la hipocresía, en la religiosidad, en las apariencias. Líbranos, Señor, de querer impresionar a las personas y no a ti, Señor. Te ruego que esta noche sea una noche de libertad. Que esta noche sea una noche de confesión, Señor, donde podamos quitarnos el peso, la carga de ser impostores, de ser hipócritas, de ser falsos, Señor, y ser verdaderos, reales, genuinos, reconociendo nuestros pecados, Señor, nuestra debilidad, nuestras fallas. Señor, glorifícate en medio de tu iglesia. Clamamos por la salud de Daniel, la salud de Marco. Clamamos por aquellos que están en aflicción, que están en tristeza, que están en la enfermedad. Te rogamos que tu gracia y tu misericordia traiga salud, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por acompañarnos en Encuentro con Dios Podcast. Te esperamos la próxima semana con un nuevo mensaje de parte de Dios. Que Él bendiga tu vida. Hasta pronto.